Bienvenidos al Mal Menor. Yo soy Jorge Malpartida. Tú eres.
Renato Medileón.
Y bueno, en este nuevo episodio del Mal Menor vamos a hablar de la última tragedia que ha habido en este país en medio de la pandemia, que ha sido esta lamentable noticia en Los Olivos, donde terminaron falleciendo 13 personas en una discoteca clandestina en medio del estado de emergencia, ¿no? Y bueno, a raíz de eso vamos a conversar un poco de lo que ha salido mal en toda esa situación, ¿no? Y qué otras cosas podemos reflexionar alrededor de eso de cómo somos como sociedad, ¿no? No sé tú cómo te enteraste, en qué momento te enteraste de esa noticia
Pucha,
o.
yo me enteré, en realidad estaba con la chica con la que salió y me dice, oh, ya encontré una discoteca clandestina, a lo cual mi comentario fue, oh, una discoteca sin autorización, sin permiso, sin registro civil, ¿quién lo diría? Eso solo pasa desde que hay pandemia. Ya después me enteré de los muertos, ¿no? Pero o sea, mi primera reacción fue, wow, ¿quién diría que hay discotecas que funcionan así, sin de la nada, escondidas y sin registro, sin nada?
Claro, o sea, una reflexión que podemos sacar es que, claro, es realmente, además de triste, ¿no? Bien grave, ¿no? La muerte de 13 personas, ¿no? En una
Sí,
circunstancia así, ¿no?
claro.
Que mueran en un lugar, ¿no? Pero,
Además de una forma que era completamente evitable, digamos, ¿no?
claro, asfixiados, ¿no? Tratando de escapar por la única vía de escape que era un pasadizo que da una puerta que se abre hacia adentro, ¿no? O sea, bueno, todo eso, ¿no? Muestra muchas cosas que están mal, ¿no? En todos esos procesos, en esos procedimientos. Pero lo que tú dices, ¿no? Que hablamos como si solo en pandemia sucediera eso, ¿no? Como que esto no pudo haber sucedido en el 2015 o en el 2018 o en el 2030 o en 1965, ¿no? Es también una muestra de la informalidad, de nuestra. Todo lo que puede salir mal, ¿no? En un país, ¿no? Entonces,
Claro, o sea, es más, desde que empezamos la pandemia, tú ves a la gente diciendo, oye, hay personas en las calles que no cumplen las normas, hay gente que wow, yo no lo puedo creer, hay informales. Entonces, esta gente habla como si Perú hubiera sido, pues, en Suecia hasta que llegó el coronavirus, ¿no? Y no, pues, la realidad es que así como la cuarentena y el toque de queda y todas estas cosas se respetaron por algunas personas que cumplen las leyes, la verdad es que también no se respetó en la mayor parte del país, porque la mayor parte del país no está acostumbrada a seguir ninguna ley y ninguna regla. Y acá en Perú las normas son casi siempre, casi casi sugerencias amistosas, ¿no?
claro, y si te das cuenta, bueno, además de que hay un incumplimiento de las normas, inicialmente, o bueno, un sector siempre quiere echarle la culpa a las víctimas, ¿no? O sea, o solo repartir víctimas, ¿no? En este caso, qué bien hecho que hayan muerto estas personas por no cumplir la inmovilización social y irse de parranda cuando todos estamos sufriendo, ¿no? Y cuando nos ponemos a pensar, al final las responsabilidades son compartidas en general, ¿no? No solo son estas personas, tienen una responsabilidad, pero no creo que nadie que cometa este tipo de cosas merezca morir, ¿no? O sea, no creo que debamos alegrarnos que muera alguien por no cumplir, digamos, con quedarse en su casa e irse a una discoteca, etc., que está mal, ¿no? Y más aún en una situación como esta, ¿no?
Sí, no, y la gente en Facebook, además a mí me sorprendía, gente de más o menos de nuestra edad, menores que yo, diciendo, ay, qué irresponsable, o
Claro.
sea, como si nunca hubieran hecho nada. Ser joven se trata a veces de hacer eso, ¿no? De tomar malas decisiones, y no por eso merecen morir, ¿no?
Sí, exacto.
O sea, no digo que esté bien lo que han hecho, pero o sea, digamos, hasta cierto punto es medio
Claro,
entendible.
porque también hay responsabilidad uno en, bueno, por ejemplo, en la propia municipalidad, ¿no? Que no fiscaliza un lugar como este que no es que ellos hayan descubierto que este lugar era inseguro justo ese momento, ¿no? Creo que ha salido información de que ya había sido clausurado anteriormente, que funcionaba, era un restaurante, se supone, y que el solo hecho de que su puerta de salida fuera así ya es objeto de fiscalización, ¿no? O tantos otros elementos, ¿no? Las personas que organizan esta fiesta, ¿no? Quienes han convocado esta fiesta son, creo que, los que tienen la responsabilidad, digamos, penal, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de responsabilidades, ¿no? Pero en general, la principal respuesta o la primera era echarle la culpa a la persona que había ido, ¿no? Y decir qué bien, con total falta de empatía, ¿no? Entonces ahí ya mostraba, ¿no? Algo que generalmente está mal, ¿no? Y no es algo que recién se haya desnudado en la pandemia, ¿no? Este desapego que tenemos al otro, ¿no?
No, y en Perú siempre se culpa a la víctima, o sea, lo hemos visto en casos de feminicidios o violaciones, pero también lo vemos siempre que cuando a alguien le roban, ¿no? Siempre la primera reacción es, ay, seguro estabas con tu celular en una zona peligrosa, ¿para qué te andas por la calle exhibiendo? ¿Para qué haces esto? Siempre es a la víctima, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a que todo esté mal que pensamos que hay que vivir en constante estado de alerta.
Claro, a la defensiva, ¿no?
Quizá la realidad nos lleve a que sí, hay que estar un poco en estado de alerta, sea lo más prudente.
Claro, pero no.
Pero eso no significa que sea nuestra culpa si nos pasa algo, ¿no?
Claro, y tampoco es la forma de, ¿no? Porque también, claro, se cuestiona, digamos, la actitud irresponsable, ¿no? Como si en verdad, si nos ponemos a pensar, nuestra sociedad está diseñada para que transgredamos las normas, ¿no? O sea, por el hecho, el primer, ponte en las personas que han ido a la fiesta, ¿no? O sea, el solo hecho que hayan podido ir a una fiesta es porque se ofertaba esa transgresión, ¿no? Y que ellos sabían que era muy poco probable que alguien les iba a sancionar porque probablemente ya habían ido a esa fiesta antes, ¿no? La otra transgresión es el delito, ¿no? De los que organizan la fiesta, ¿no? Ellos saben que haciendo esta fiesta lo han hecho muchas veces y la municipalidad nunca les ha hecho nada, ¿no? Y así hay una serie
En el Facebook del lugar este hay videos de julio o de junio.
Entonces, ahí lo que te puedes pensar es que la sociedad peruana en sí está diseñada para eso, ¿no? Para que sucedan este tipo de cuestionamientos, ¿no? Autoridades que no fiscalizan una... No hablemos de esta discoteca, ¿no? ¿Te acuerdas lo que pasó en las Malvinas, no? Que se incendió una galería y había chicos trabajando encerrados con candado en un contenedor que se terminó quemando y terminaron muriendo. No es que, uy, este incendio mostró estas inequidades y estos horrores, ¿no? Pero creo que la municipalidad conocía que había este tipo de contenedores y que la gente trabajaba en estas circunstancias.
Sí,
¿no?
O sea, yo creo que lo peor es que cuando ocurren estas cosas, a pesar de la conmoción, de que es noticia, de que todo sale en todas las primeras planas, en todos los canales de televisión, realmente a nadie le sorprende, ¿no? O sea, porque son cosas que en cualquier momento pueden pasar. O sea, si mañana yo te digo, oye, he vivido un incendio gigante, no sé, en algún centro comercial del centro de Lima, en Paruro, yo qué sé, o ha habido otro
mesa redonda,
discoteca,
claro, otro mesa,
nadie se va a sorprender,
claro, otro mesa redonda, ¿no? Que hubo este incendio,
es improbable, ¿no?
Claro, y eso es lo triste, ¿no? Y que no debería, o sea, en circunstancias como estas lo que deberían hacer es alertarnos, pero también sacarnos de targo, ¿no? Pero a veces no sucede, ¿no? O sea, yo lo que más pena me da es que luego de estas muertes un par de semanas se va a hablar del tema y de ahí creo que va a quedar de nuevo en el olvido, ¿no? Y va a quedar simplemente como una noticia que vamos a recordar en un año, en 10 años, ¿no? 10 años de la tragedia de los Olivos, ¿no? Pero
claro, lo que pasa es que en Perú la precariedad se ha sistematizado, ¿no? El problema siempre ha sido ese, ¿no? Que la precariedad, a falta de un Estado que pueda controlar la vida real, digamos, que tiene algunas normas que están ahí como la cuarentena, ¿no? Que está ahí, están las normas, pero no se cumplen, porque el Estado es incapaz de hacerlas cumplir.
Claro.
Entonces la precariedad se ha sistematizado.
Pero...
Entonces es un poco lo que decía el Guasón, ¿no? En Batman, que cuando el plan es, cuando hay un plan, cuando la gente sabe que algo va a pasar, aunque sea horrible, no se horroriza realmente, ¿no? Se sorprende y dice, ay, mira esta tragedia, mira estos chicos, pero como te digo, es parte del sistema en el que vivimos.
Pero no es solo que el Estado no es que no pueda, o sea, que pobrecito nuestro Estado no puede con esta sociedad que le ha tocado, ¿no? En verdad creo que no le interesa hacerlo cumplir porque hasta le conviene, ¿no? Si te das cuenta, la informalidad es su forma que el Estado ha encontrado de que las cosas se resuelvan solas, ¿no? O sea, no tengo la capacidad de dar un sistema de transporte público eficiente, entonces dejo que existan combis piratas que brinden el servicio como puedan y simplemente no las fiscalizo, ¿no? Como que resuelvo el problema a medias, deja de ser mi responsabilidad lo dejo ahí, ¿no?
O incluso lo que pasa, por ejemplo, lo que pasaba en Arequipa, no sé cómo estará la situación ahora, pero yo recuerdo que muchos de los locales que funcionaban como bares, como discotecas, les ponían no tenían permiso ninguno y les ponían un montón de trabas burocráticas y hacían que sea un infierno sacar una licencia como bar en el centro de la ciudad. ¿Para qué? Para alentar que tengas que coimear, que tengas que darle algún incentivo a algún funcionario para que no vaya a fiscalizar.
Claro, porque te acuerdas, en un momento, no sé si sigue siendo así, ¿no? En un momento de pandemia ya no, pero unos años atrás no se podía obtener permiso para un bar, ¿no? O sea, para un local de entretenimiento nocturno. No existía ese permiso dentro de la de los trámites para sacar a la municipalidad, ¿no? Y lo que tenían que hacer eran restaurantes, entre comillas, que vendían tragos, ¿no? Y como tú dices, fomentaba la...
Pero si te iban a fiscalizar...
Claro, fomentaba la corrupción.
Te iban a poner una multa, iban a cerrar el local, entonces lo que tú tenías que hacer era coimear a algún funcionario para que no vaya...
Claro,
a
la, para que no fiscalice. No fiscalice, claro, exacto, sí.
Entonces, el mismo sistema estaba pensado así, o sea, incluso la gente que tenía sus bares, porque yo tengo un amigo que tenía un bar, en sus presupuestos mensuales estaba la coima de los funcionarios, o sea...
Y que sucede en muchos aspectos, ¿no? O sea, sacar un brevete requiere coima, ¿no? Porque la manera legal es demasiado difícil, ¿no? Obtener, no sé, pues permiso, como tú dices, para un bar, requiere coima, ¿no? Librarte de una multa, requiere coima, etc. O sea, está diseñado nuestra sociedad para eso, ¿no? Para las transgresiones, ¿no? Y si te das cuenta, eso hace que también las personas en verdad no tengan opciones, ¿no? Es algo de lo que escribe esta semana Marcos Cifuentes, ¿no? En su columna, ¿no? Que dice que a veces creemos que nosotros somos libres, ¿no? O sea, somos ciudadanos libres que tomamos decisiones libres, ¿no? O sea, por ejemplo, la decisión de la persona de ir a la fiesta y terminar muerto es su responsabilidad porque él decidió eso, ¿no? Pero en verdad, o sea, la decisión de ir a la fiesta y responsablemente participar de ese evento prohibido, sí es parte de, ¿no? Pero el morir en ese evento creo que no es una decisión de esa persona, no forma parte de esta cultura de transgresión, de la ilegalidad que termina costando vidas, ¿no?
Además, si acaso yo decido transgredir una regla, digamos, en una sociedad civilizada, ponte, ir a un bar en un toque de queda, yo sé que me atengo al riesgo de que me pongan una multa, de que me apresen 4 horas, de eso, pero no de riesgo de muerte. Si vieran estos chicos, oye, tienes riesgo de morirte, probablemente no hubieran salido.
Claro, ¿no? Pero también si te das cuenta, no hay
O sea, yo sé que está el riesgo de enfermarse, contagiarse, pero es un riesgo menor, porque son... O sea, es muy distinto decirte, oye, si sales acá te van a matar pisoteado, probablemente se lo pensaban 2 veces.
¿No? Claro, aunque es un castigo medio bíblico, ¿no? Como que, sí, claro. Como que si sales antes del amanecer, el ángel de la muerte te va a cortar, ¿no? O sacrificar, ¿no? Pero también si te das cuenta, las personas cometen estas transgresiones porque saben que no hay una sanción, o sea... bueno, esta muerte no es una sanción, es una tragedia, ¿no? Pero usualmente una persona, por ejemplo, no sé, pues sale un día domingo cuando no se puede, o va a una fiesta en estos lugares nocturnos, porque saben que lo más probable es que no lo sancionen, ¿no? Y por eso sí es difícil cambiar mentalidades, ¿no? Porque muchos se preguntan, ¿por qué el peruano no es más responsable? ¿Por qué el peruano no es más, no es mejor persona? Si te das cuenta, eso no depende solo de un cambio de mentalidad, ¿no? Sino de que funcione...
Pero tampoco se trata de poner sanciones más grandes, ¿no? Mm. Porque, o sea, por ejemplo, para temas penales se ha demostrado que penas más fuertes no son disuasorias.
Claro, pero sí que funcione... digamos, este contrato, ¿no?
O sea, como dices, no se trata de castigos bíblicos.
Claro, no.
Los castigos bíblicos no son los...
Claro, pero no castigos bíblicos, sino simplemente que se cumpla lo que se supone que hemos pactado como ley, ¿no? Se supone que a un determinado crimen o a un determinado... una determinada falta, hay una sanción, ¿no? O sea, que va equiparable a eso, ¿no? Por ejemplo, si parqueo en la calle en un lugar para discapacitados, me cae una multa, ¿no? De 400 soles, ¿no? Y es lo justo, pero me debe caer la multa, ¿no? Me tienen que hacer pagar la multa, ¿no? No tengo que decir que te doy 10 soles y ya no pago, ¿no? Entonces, ahí no hay ningún desincentivo para no cometer la falta, ¿no?
Es que también pasa, que, o sea, por ejemplo, cuando se empezó a poner multas en pandemia, tú decías, pero esta gente que está saliendo a trabajar... sin permiso, sin autorización, ciertamente, y transgrediendo ciertas reglas, está saliendo a trabajar muchas veces porque no tiene dinero.
Claro.
Porque no puede. Entonces, si tú le pones una multa, ¿de dónde va a pagarte esa multa? ¿Cómo la va a pagar?
No, en ese caso no, pues, ¿no? Pero sí, por ejemplo, las personas que...
O sea, yo lo que voy también es que lo que pasa es que el Estado peruano muchas veces pone reglas que sabe que sus ciudadanos no van a poder cumplir.
Pero...
Y eso es lo que termina creando estos círculos de informalidad, ¿no? Porque la realidad... y sus reglas y el día a día se imponen contra las buenas intenciones de algún, suponiendo que son buenas intenciones de algún ministro, de algún congresista que plantea una norma.
Pero sí hay reglas, digamos, que son sensatas y que se supone debemos cumplir, ¿no? O sea, si tú te puedes pensar, en ciertos niveles nosotros...
Como no hacer reuniones en toque de queda.
Exacto, o sea, que es sensato, ¿no? Porque tiene sentido y hay una norma que lo dice y hay una sanción, ¿no? No por eso van a entrar y disparar a la gente, a los que se estén reuniendo, ¿no? Tiene que también haber un igual uso de la fuerza, ¿no? Pero si tú te das cuenta, en ciertas circunstancias de la vida tú sí cumples las reglas, ¿no? Así que lo que te pones a pensar no es tanto un tema de mentalidad, sino es una cuestión del entorno, del contexto, ¿no? O sea, no, tú no te has puesto a pensar que hay muchas personas que en la calle son muy irresponsables, todo eso, pero en ciertas circunstancias sí son muy cumplidos, muy responsables, ya sea, no sé, en la casa de su novia o en el colegio.
O muchos peruanos que se van a trabajar
claro,
en el extranjero, ¿no? Y que se acomodan muy bien a vidas mucho más estrictas y civilizadas que las peruanas.
Si te das cuenta ahí, lo que no ha cambiado su mentalidad sigue siendo la misma, pero el entorno, el contexto sí es lo que ha cambiado, ¿no? Y en cierta medida creo que eso es lo que debería ir cambiando, ¿no?
Ahora, lo cierto también es que, por ejemplo, si yo, el caso que te digo, los peruanos en el extranjero que se comportan muy bien, pero vienen acá y se siguen cruzando la luz roja o media cuadra y todas estas cosas que hacemos acá, ¿no? También es cierto que en otros países el Estado sí tiene algo que ofrecerte a cambio, ¿no?
Claro, y es lo que sucede, ¿no? O sea, en este contrato social que se supone hace, ¿no?, el ciudadano con su gobierno, ¿no?, que ya tú le das en teoría el poder, pero él tiene que solucionar ciertos aspectos, ¿no? O sea, la salud, la educación, etc., la seguridad, ¿no? Cuando no lo empieza a cumplir, o sea, no cumple ese contrato, por ejemplo, tu gobierno, no tienes tú tampoco una razón para cumplir las normas, por ejemplo. O sea, ¿por qué razón tendría que cumplir las normas si mi Estado no me brinda educación de calidad, no me brinda un servicio de transporte de calidad o salud de calidad, ¿no? Entonces, ahí empiezan las transgresiones, ¿no?
O seguridad.
Claro, seguridad. O claro, entonces ahí empiezan las transgresiones. ¿Por qué tendría que pagar impuestos si tú te estás robando ese dinero, ¿no? O no lo estás usando eficientemente? Entonces,
claro, pues, si yo salgo y las calles están rotas y se me malogra el scooter, pero igual tengo que pagar impuestos y claro, además reparar mi scooter.
Entonces,
¿no?,
con ese tipo de cuestiones, ¿no? Cuando uno incumple, el ciudadano, pero también su gobierno, su estado incumple, se genera esta sociedad que tenemos, que es una sociedad quebrada, una sociedad en la que uno no confía en el otro, uno no, no respeta a la autoridad en general, ¿no? Porque nosotros hemos pensado que...
Es que como bien sabe, es que como bien han condensado nuestros amigos del podcast, que más pituco que el nuestro...
¿Nación combi?
El Perú es una nación combi, ¿no? El Perú es una combi.
Sí, pues... Lamentablemente sí, ¿no? Es una combi que no tiene revisión técnica, que se pasa las luces rojas, ¿no? Pero al final lo utilizamos, ¿no? O sea, y al final es nuestra combi, ¿no?
Entonces, porque no hay de otra, pues, ¿no?
A veces creemos eso, ¿no? Que no hay de otra, ¿no? Pero en teoría sí existen más opciones, pero es la opción que nos resulta más cómoda, ¿no? O sea, esta opción de transgredir las normas, aunque al final nos genera una situación como que bien... en la que no podemos confiar en nadie, en la que no podemos respetar... No podemos saber que en algún momento no nos van a hacer daño. A veces nos resulta cómodo, ¿no? O sea, no sé, pues el saber que si parqueo en la calle nadie me va a sancionar, o si voy a una fiesta nadie me va a sancionar, eso nos da cierta libertad, entre comillas, pero que a la larga nos genera un problema,
claro,
estructural.
Esa frase,
¿no?,
esa frase de, ay, pero estamos en Perú, ¿no? Como, pero estamos en Perú, que significa acá todo está mal, acá quién sabe.
Claro. Y si te das cuenta...
Yo igual lo que creo, y sin sonar muy moralista, es que cada quien tiene... individualmente que tratar de hacer las cosas bien.
Claro.
Bueno, o sea, la pandemia ha demostrado que esto es un sálvese quien pueda. Entonces,
claro,
en ese aspecto tampoco es nuevo. O sea, la sociedad siempre ha funcionado así. Uno trata de hacer las cosas bien, trata de no transgredir las normas por cómo es uno, pero sabe que, digamos, el Perú no va a cambiar porque yo cruce en los semáforos,
claro,
en verde.
Claro, pero no debería ser solo un tema de cambio de mentalidad, ¿no? Se cruza, bueno, dependiendo si es un semáforo peatonal, se cruza en verde, ¿no? Cuando está el hombrecito en verde, ¿no? Para evitar también que mueras, ¿no? Pero...
¿Te has dado cuenta, pequeño paréntesis, de cosa que aligeramos un poco el programa para cerrarlo? ¿Te has dado cuenta que los semáforos... El Estado supone que los peatones somos un poco más tontos que los de los carros.
¿Cómo?
Porque los semáforos peatonales tienen gente, o sea, no
solo
con la luz verde y roja, sino tienen gente que camina. En cambio, en los carros no hay carritos que avanzan, no, nada, es rojo, sí, o sea, ya, tú tienes un brevet, eres alguien instruido, que ya, por lo menos sabes memorizar rojo, azul y verde, rojo, ámbar y verde, esas cosas. Que yo, porque como ven, no sé memorizar. En cambio, el peatón no, hay que ponerle a alguien que camine para que vea, ya, puede avanzar.
Claro, pero si te pones...
El rojo, porque es peligroso.
Si te pones a pensar, no, claro, en general... No es solo una cuestión de cambio de mentalidad, como en eso del semáforo, ¿no? Sino que también debe haber una estructura, un entorno que más o menos proteja ese comportamiento, ¿no? O sea, de nada serviría que tú sepas que en la medida de lo posible, ¿no? Rojo es para parar, ámbar es para esperar y verde es para cruzar, como la canción que había. Si al final,
Del maripiti, Mateo.
tú sabes que la mayoría de las veces alguien va a pasarse y te va a atropellar, ¿no? Que sucede, ¿no? Pero en general no sucede eso. Entonces, en teoría, tú cumples esa regla porque sabes que el entorno, el contexto va a evitar que si su incumplimiento te termina dañando, ¿no? Entonces, en general, eso tendríamos que buscar en otros aspectos de la sociedad, ¿no? Que no solo sea un cambio de mentalidad, sino que el entorno permita el cumplimiento de las normas, ¿no? Y que sancione cuando no se cumplan, ¿no? Más o menos es eso, ¿no? Bueno, creo que nos hemos deprimido en este bloque, ¿no?
Sí. Bueno, ha sido una noticia deprimente
Sí, ¿no?
y yo me quedo con que se queden pensando por qué los semáforos peatonales tienen dibujitos y los de carros
Sí,
no.
bueno, ya saben, suscríbanse, nos pueden buscar en Spotify, en iVoox, en video, en otros lugares, ¿no?
Sí, estamos en internet, en todo internet.
Ok, bueno, chao.
Chao, chao.